Cortinas. Pablo Catalá Vilanova. Pienso en lo que más recuerdo de su mirada. El mundo debería dejarnos en un lugar concreto, reservarnos un espacio solo para nosotros, situado entre el tiempo y la tierra. Permitir que cada persona tuviese unas coordenadas que le perteneciesen solo a ella. Ese sería nuestro lugar, y como si fuésemos ordenadores, podríamos volver a él para restaurarnos. Decidir un punto de partida al que volver para poder empezar de cero. Poder cambiar el momento que lo cambió todo. El día que tuviste un accidente o el que conociste a esa persona en la que estás pensando mientras me lees. Todos tenemos ese instante. Si pienso en mí, vienen a mi memoria un par de recuerdos a los que volver. Pero si pienso en mi padre, ese momento sería el día en que empezó a perder la vista. No me cabe la menor duda. Aquel día en el que el encargado le pidió que terminara un par de piezas más. Siempre se ponía las gafas de protección, pero ese día tenía prisa. Había quedado, y cuando le dieron el último mandado, ya estaba terminando de cambiarse, por lo que decidió volver con lo puesto. Ni siquiera se quitó las gafas de sol. Me contó tantas veces lo que ocurrió que todavía puedo volver a vivirlo. Explicaba cómo soldando esa última pieza saltaron varias chispas sobre el pelo, algunas rozaron las mejillas, otras frisaron los hombros, pero hubo unas cuantas que inclementes se hundieron en sus ojos. Cada vez que hablaba de ello, contagiaba sus sentimientos. Apreciaba aquel dolor agudo, para él ya familiar, que notó bajo sus párpados, la débil confianza de que no fuese nada, la rabia de ver que el taller no tardó en lavarse las manos. Luego, siempre aparecía un pesar que lo paralizaba. Lo dejaba sin palabras un instante. Aquel tren de juguete que estaba soldando cuando ocurrió todo y que entonces volvía a aparecer en sus manos. Si hubiese existido eso que llaman justicia, aquel habría sido el momento al que cogerse. Pero de existir, no tendría que haber pasado por decenas de operaciones, tanta penuria, la desesperación de haber formado una familia a la que sentía que dejaba tirada con una mujer que tuvo que ser cada día más fuerte, un pequeño de pocos meses y un camino más oscuro que incierto. Yo llegué mucho más tarde, cuando él había conseguido doblegar un poco su destino. Siendo pequeño, preguntaba mucho, creo que demasiado. Si estaba con mi padre, mi curiosidad giraba siempre en torno a su ceguera. Quería saber el porqué del color blanquecino de sus ojos. ¿Por qué casi nunca tropezaba? ¿Cómo sabía si alguien sonreía? ¿Qué es lo que más echaba de menos? Recuerdo muchas conversaciones, pero sobre todo recuerdo la respuesta a esa pregunta. Lo que más echaba de menos era algo que nunca había pasado. Poder saber cómo éramos sus hijos. Echaba de menos poder describir nuestro pelo, nuestra manera de caminar o de sonreír. Esas cosas que la mayoría asumimos como normales y que en otros casos son privilegios. Su única manera de vernos era tocándonos. Yo me quedaba quieto y sentía cómo sus manos palpaban mi cara con un tiempo pausado, como líneas escritas en braille sobre la piel. Entre mi ignorancia y mi inocencia me preguntaba cómo debía imaginarme. Me resultaba curioso que al sentirnos cerrara los ojos como si lo necesitara para concentrarse, como si haciéndolo volviese a ver, y eso me provocaba muchas dudas sobre cómo percibía nuestro mundo, porque tenía claro que su mundo era muy distinto. Jugando, caminaba a su lado sin hacer ruido. Pasaba la mano por delante de sus ojos y esperaba alguna reacción. Tal vez que reconociera que todo había sido una broma y realmente lo veía todo a la perfección. Pero eso nunca pasó. Al final, yo era tan solo un niño que jugaba y aprendía cómo era su padre. A pesar de la especial normalidad de su ceguera, yo acababa haciendo un juego de todo y me ponía un pañuelo en los ojos para recorrer la casa a ciegas. No aguantaba más de unos minutos, lo justo como para empezar a sentir el miedo que te cubre y te empapa cuando no controlas lo que te rodea. Después le miraba fijamente. No podía ni imaginar toda una vida así. No soy tan valiente. Al crecer comprendí que aquel, el nuestro, fue el único lugar que se adaptó a Miguel. El mundo no se amolda a nadie, es egoísta. Ni siquiera sabe que existimos. Solo piensa en avanzar y no mira atrás ni se da cuenta cuando alguno de nosotros tropieza y se separa del resto. El día que le dijeron a mi padre que el daño en el nervio óptico era irreversible, el resto del mundo siguió caminando y él tuvo que aprender todo como si volviese a nacer, pero sobre una escalera mecánica que iba siempre en dirección contraria. Aprendió a comer, a vestirse, a escuchar lo que antes no escuchaba, a coger la mano de mi madre más firme todavía. Pero sobre todo, aprendió que cada vez había más muros que le rodeaban. Los que ya conocía parecían ahora más sólidos. Los otros, los que estaban antes, eran unas blancas y pesadas cortinas hilvanadas de decepciones. Crecían donde menos lo esperaba. Todo se convirtió en una prueba más, un examen para el que nadie está preparado. Cuando algo así ocurre, nuestra mente se hace fuerte, se protege y, como si fuese una madre, guarda bajo sus alas la parte del cuerpo que más lo necesita, la memoria. En la suya se quedaron muchas imágenes guardadas con la intención de no cambiar nunca más. El día a día se convirtió en luchar contra esa escalera que solo servía para subir. Un peldaño. Su casa seguía siendo igual, pero ya no era la misma. El irrelevante color de las paredes le cedió el protagonismo a contar el espacio entre la silla y la puerta o entre el baño y la cocina. Los tropiezos eran maestros tozudos y un hilo de coser dejado caer sobre cada dintel pasó de ocurrencia a ser una buena ayuda. Ponerse pasta de dientes, encender un cigarrillo, afeitarse, cambiar una bombilla. Pequeños detalles que conseguían que a pesar de todos los pasos hacia atrás, siempre hubiese uno hacia adelante. Una vez redescubrió su casa, volvió a salir a la calle de la mano de mi madre. Un nuevo peldaño. Como había ocurrido con todo lo demás, las calles tampoco eran ya las mismas. Se habían desdibujado, diluyendo sus fachadas como un lienzo mojado. Tuvo que aprender a medirlas en pasos, 70 hasta el semáforo, 8 al paso de cebra, a la izquierda un buzón, justo frente a la peluquería de Pepe. Mientras todo esto ocurría, también tocaba aprender a quererse, pero en esa lucha los ciegos eran los demás. ¿Dónde está el infinito cuando eres ciego? Inconscientemente cerraba los ojos para buscarlo. Llegó a necesitarlo mucho. Las puertas se cerraban cuando buscaba ayuda y los amigos se desnudaban para que los viera como realmente eran, unos absolutos desconocidos. La familia no se salvó tampoco y fue menguando hasta ser tan solo unos pocos. El infinito es un buen lugar para escapar. El tiempo tampoco esperó y fue transcurriendo hasta que apareció la suerte en forma de papel. Unos pequeños pedazos de papel que cada noche a las 9 traían dinero bajo el brazo. ¿Hay cupones para hoy? No, señora, no vendo ciegos, vendo cupones. Me queda la niña bonita. ¿Quiere un número agraciado? Solo tengo el que toca, pero es muy feo. La fortuna disfrazada en su sonrisa le acercó de nuevo al mundo. Se sentía útil de nuevo. Parte de algo que le hacía sentir que valía la pena intentarlo, pero con suficientes trabas como para no olvidar de dónde venía. Billetes falsos, cupones que daban como premiados sin serlo, un te lo pago mañana que nunca se cumplía. Por suerte, aunque no dejaba de subir, a veces al final de un tramo de su eterna escalera encontraba un rellano en el que descansar. Pasaron 20 años como si nada, como decía el tango de su amado Gardel. La familia fue creciendo y fuimos llegando los demás para formar parte de su especial normalidad. Sus pasos eran los nuestros, sus trucos nuestras sorpresas. Me encantaba la imagen de mi madre explicándole los silencios de una película. Yo, por mi parte, me convertí en su lector particular. Dejó el colegio a los 13 y, aún así, de su mano descubrí a Verne, a Balzac, a Machado. La Odisea se escribió en mis labios y revivió en sus oídos. Fue su manera de seguir viviendo sus pasiones. Después llegaron Vivaldi, Debussy y un sinfín de notas que nos hacían volar. Viajar era cosa de otros pobres. Luego me devolví al favor regalándome cuentos cada noche. Diría que fueron miles, pero si no lo fueron, no importa. Él hizo que así lo sintiera. Echo de menos cuando me tocaba la cara como si me la moldeara. Nunca supe cómo describirme para que supiera cómo era. Al final, todos somos recuerdos, olores, sensaciones, sabores. Pero todavía no sé cómo se guarda una cara que nunca has visto. Nosotros nos habíamos hecho a un mundo que él nunca dejó de sentir incompleto. Cuando se fue, nos fuimos con él. Todavía recuerdo la sensación de que el mundo debería saber que lo había perdido. Aunque suene absurdo, se puede odiar al mundo. Hacía mucho viento. Las ramas arañaban las ventanas del hospital mientras yo no dejaba de mirarle. No hizo falta cerrarle los ojos. Siempre me he preguntado si siguió contando los pasos para llegar donde fuera que se marchase. El mundo debería de haber dejado un lugar solo para él, para que pudiese encontrarse o al menos encontrar ese momento en el que restaurarse, arreglarlo todo y empezar de cero. Estoy seguro que él volvería a aquel momento en el que perdió la vista, aunque siempre sintió que se la quitaron. O a lo mejor querría cambiarlo todo por saber la respuesta a aquella pregunta. Saber cómo somos. Tener la suerte que tuve de poder guardarle en mi memoria. Lo que más recuerdo de su mirada es cómo sonreía.